Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
¿Qué tal? Continuamos en COPE Vigo en el 87.8 de la FM y también en la 900 de Onda Media. Es la 1:05. En un instante seguimos hablando del Día de San Patricio, pero antes saludamos a la delegada de la Xunta en Vigo, Marta Fernández Tapias. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y lo hacemos primeramente, bueno, pues tras conocer que el Anillo Verde para proteger Vigo de los incendios finalmente se queda sin fondos europeos, para que nos dé su valoración al respecto.
Sí, bueno, ya sin ayudas europeas, bueno, puede presentar perfectamente el alcalde de Vigo la solicitud para los fondos europeos, que bienvenidos son, por supuesto, para Vigo y para Galicia, sin ninguna duda, ¿no? La polémica no está polémica, simplemente que lo que tiene que acreditar el Concejo de Vigo es la disponibilidad de esos terrenos para poder actuar en el Anillo Verde, ¿no? Cosa que hasta ahora no ha hecho y no nos consta que tenga ningún acuerdo con los comuneros. Desde luego, en la Consejería de Medio Rural, en la Junta de Galicia, lo que está invirtiendo unos como 4 millones de euros en la creación de un bosque perurbano, ¿no?, en la zona, tras firmar un acuerdo, eso sí, de colaboración con los montes vecinales de Marro Común, de Valladares, de las Mandes de Comesaña, de Corujo y Zamán. Es un convenio que ya lleva, está vigente desde el 19 y los trabajos, algunos ya están terminados y siguen avanzando, ¿no? Por lo tanto, aquí, una vez más, se crea una polémica donde no la hay. Para poder hacer el Anillo Verde, lo que tiene que tener el Concejo de Vigo es el acuerdo con los propietarios de los terrenos y así poder avanzar. En cualquier caso, creemos que lo que sería deseable, desde luego, lo que estamos dispuestos en la Junta de Galicia es a trabajar en común, ¿no?, con otras administraciones y, por supuesto, con los comuneros y siempre contando con la autorización de los titulares de los terrenos, puesto para proteger toda la zona forestal de Vigo. Una vez más, lo que hay es que sentarse, dialogar y trabajar conjuntamente.
Y, por otro lado, quería preguntarle por el traslado de la Escuela Infantil Santa Marta. Parece que continúan los desencuentros sobre este asunto y, sin ir más lejos, pues el pasado sábado fue AMPAS y AMPAS de Santa Marta y también del Ramón y Cajal volvían a salir a la calle para reclamar una solución al derribo de esta escuela infantil y para su futura ubicación. ¿Qué nos puede decir?
Sí, lamentablemente continúa aquí este problema que tiene el alcalde de Vigo, con varios frentes abiertos, además, porque por un lado está la comunidad educativa, que desde luego ha salido a decir que no acepta su propuesta, y por otro lado también los profesores que ocupan hoy lo que es el Instituto Municipal de Educación, ¿no?, los que quiere echar desde su casa casi los últimos 30 años. Aquí lo que ha pasado es que la falta de planificación y la improvisación después se ha convertido en un doble error por parte del Concejo de Vigo, ¿no? Yo creo que realmente lo que pasa aquí es que el caballero no debe admitir que le lleven la contraria y las consecuencias las estamos pagando todos los demás, ¿no?, sobre todo los padres de esos niños de la Escuela Santa Marta. Está claro que sea de la comunidad educativa le ha dicho que no a sus pretensiones, ¿no? Desde luego el traslado a Picacho no era viable, técnicamente además no era viable, y le ha hecho buscar una alternativa que realmente lo que está creando es otro problema, ¿no? Porque desmantelar el centro de la formación del profesorado no creo que sea desde luego la opción más acertada, ¿no? Ahí se desarrollan actividades fundamentales para poder ofrecer una mejor educación, desde luego. El traslado tampoco a Picacho es viable, por lo tanto, aquí lo que tiene es un problema y que debe de resolver, ¿no? Es fruto de la improvisación y de no tener realmente una planificación de las escuelas infantiles en el centro de la ciudad, ¿no? Desde luego, lo que le pedimos a Caballero desde la Junta de Galicia es que rectifique respecto al Instituto Municipal de Educación. No tenemos contestación por el momento y seguiremos estudiando posibles alternativas para la ubicación del profesorado.
Pues seguimos en el casco bello. Acaban de sacar una nueva línea de ayudas para la reactivación de la vivienda en los cascos históricos, un paso fundamental en el diseño del nuevo barrio histórico de Vigo.
Sí, además para nosotros el acceso a la vivienda desde luego es un objetivo irrenunciable. Es un esfuerzo que estamos haciendo desde la Junta de Galicia en materia de vivienda y en Vigo fundamentalmente con esos 12 millones presupuestados para este año. Pero además en esas acciones globales, ¿no?, hay programas que son especialmente relevantes, como bien decía, como el que acaba de decir, ¿no?, el tema de las ayudas para la adquisición de viviendas en los cascos históricos, que además son compatibles con las ayudas a la rehabilitación, sobre todo para gente que está buscando, ¿no?, un hogar en el centro de Vigo, en el centro de nuestra ciudad, en ese corazón, que se ponga además un importante desembolso económico, ¿no? Hace años era impensable que se fijase residencia de esta manera en nuestro casco histórico por la situación en la que estaba, pero que desde luego ha sido revertida y que seguimos en ello desde el consorcio del casco bello, ¿no? Y que todo en conjunto con esas ayudas de la Consellería lo que hace es poner al mercado viviendas de promoción autonómica a precios tasados y lo que supuso desde luego es un revulsivo muy importante para todo el casco bello, ¿no? Con estas nuevas ayudas, además, se flexibilizan los requisitos, ya que en esta nueva convocatoria está abierta a 1 de septiembre. No hay límite de edad, antes era hasta los 35 años, ahora no hay límite de edad. Y también el límite de ingresos se eleva hasta los casi 50.000 euros, ¿no? Porque nuestro objetivo es, claro, fijar población en los conjuntos históricos y, desde luego, evitar que el poder comprar una vivienda en el Casco Bello sea exclusivo solo para nosotros, ¿no? Y desde el consorcio del Casco Bello seguimos recuperando patrimonio, seguimos rehabilitando y ya más de 110 viviendas y 33 locales. A precios, como decía antes, accesibles, están contribuyendo a fijar esa población y a la recuperación de la actividad y el barrio más emblemático de la ciudad.
Marta, muchísimas gracias.
Pues muchas gracias.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Cope Vigo
87.8 FM. En Onda Media 900.
Y en internet cope.es/Vigo.
Yo no tengo para darte ni un peso, pero sí puedo darte.
La 1:11. Seguimos celebrando San Patricio en COPE, como lo hemos hecho antes, hablando con Carlos Núñez. José Jardón, adelante.
Así es, Uxía, y para hablar de San Patricio, del Día Nacional de Irlanda, qué mejor que hacerlo con una irlandesa que vive y que trabaja aquí en Galicia y que ya nos escucha. ¿Qué tal, Sara Hent? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Y feliz Día de San Patricio.
Gracias, igualmente.
¿Tienes previsto hacer hoy algo para celebrar este día, el santo de tu país?
Sí, pues como todos los años, es un día de tomar unos Guinness, pues pasarlo bien. Normalmente se celebra con amigos, pero hoy, claro, como está la situación, pues en casa.
¿Y has hablado ya con la familia o lo tienes previsto? No sé.
Hemos mandado un mensaje y después hablaremos.
¿Y si la situación fuera normal? No sé si normalmente en años anteriores tenías un plan especial, más allá de beber una cerveza, que es lo habitual. No sé si hay alguna celebración muy propia de Irlanda y que todavía conservas aquí en Galicia.
Sí, pues ahí normalmente se come algo que es como... Es entre el cocido y la congrela. Que es curioso. Se llama bacon y cabbage. Que
vale.
Realmente es como el lacón con repollo.
Ah.
Y es algo muy tradicional, siempre lo tomamos en mi familia y seguramente es lo que van a tomar hoy.
Yo creo, Sara, que la gastronomía gallega y la irlandesa tienen bastante en común, ¿no? En cuanto a los ingredientes.
Sí, justo, hay una conexión ahí, sí. Y bueno, también, siendo una isla, pues hay mucho marisco. pero no sé, es curioso, no sé, creo que se aprecia más aquí que ahí en Irlanda.
Sí, es decir, que no es un alimento tan apreciado como aquí, tan caro muchas veces.
Sí, justo.
Sara, de tu país, ¿qué es lo que echas de menos? Porque ya, ¿cuántos años llevas aquí viviendo en Galicia?
20 años ya.
Ah, 20 ya.
Sí.
Entonces no sé.
20 años, sí. Pues estoy súper a gusto aquí, me encanta vivir en Galicia. Mejor clima, sin duda. pero sí que echo de menos a mi familia y, bueno...
Claro.
El último año, llevamos un año sin vernos.
Ah, caray, porque claro, sí, cierre de fronteras. Sí. ¿Algún punto negativo, algo que digas, esto no me gusta de Galicia? Me lo puedes decir, no pasa nada.
Ahora mismo no se me ocurre nada. Realmente decidí vivir aquí porque, no sé, me gusta todo. Mi marido está aquí, así que sí, y nacieron mis hijos aquí y es un muy buen sitio donde criar hijos.
Y en cuanto a la personalidad de la gente gallega, ¿también encuentras similitudes? ¿Son más, menos abiertos que con respecto a Irlanda?
Sí, culturalmente yo creo que es muy parecido, tenemos mucho en común. Yo creo que, no sé, tengo muchos amigos aquí y, claro, la diferencia es el idioma.
Porque precisamente en relación al idioma, los españoles, los gallegos, normalmente no nos llevamos muy bien con el inglés, ¿no? Tú que eres profesora.
Sí, ha mejorado mucho, ¿eh?
¿Sí?
Ha mejorado mucho, sí, en los 20 años que he estado aquí. Sí, ahora encuentras más gente que lo habla y... La gente se interesa más por aprenderlo también.
Ah, pues, that's great.
Creo que Y creo que en los coles también están, vamos, aprenden más desde pequeños, ¿no?
Probablemente quizá Internet y las series, el consumo audiovisual hayan ayudado, ¿no?
Muchísimo. Y incluso, bueno, una vez tuve un alumno que pronunciaba súper bien y dije, wow, has estudiado mucho, ¿no? Dijo, no, es de videojuegos.
Ah, pues.
Digo, wow.
Un método fantástico.
Sí, claro, para los peques, vamos, sí.
Pues Sara Hent, irlandesa y prácticamente ya gallega, muchas gracias por atendernos y feliz Día de San Patricio.
Gracias.
Haría todo por comprarte un día casa con piscina si Diosito quiere. Yo no tengo para darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Para sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo
En COPE estamos. ¿Dónde estás tú?
Buenos días, Olga.
Ah, Carlos. Bueno, quítame, ¿quieres?
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Yo jugaba al ajedrez por teléfono.
Los médicos te lo digo porque mi padre jugaba en partidas de ajedrez por carta. Una partida tardaba un año.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
COPE Vigo.
87.8 FM. En onda media 900.
Y en internet cope.es/Vigo.
A 2000 millones de años luz de mi casa estoy.
Este 19 de marzo, además de ser el Día del Padre, pues y la solemnidad de San José, se celebra el patrono de los seminarios. Es el Día del Seminario. Y para poder hablar un poquito más sobre cómo se trabaja en estas instituciones, tenemos ya al otro lado del teléfono a Antonio Menduiña, rector del Seminario Menor San Pelayo de Tui. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buena tarde.
¿Cómo poderíamos explicar a os nosos ointes a labor que realizades no interior das vosas instalacións?
Ben, nos, o que pretendemos no Seminario Menor, sobre todo, é crear un ambiente propicio para a maduración e o crecemento dos rapaces, non? Son rapaces entre 12 e 18 anos, que ademais están, como todos sabemos, nunha idade bastante difícil, non? Pois iso, pretendemos pois crear o ambiente necesario para que poidan medrar de forma integral en todos os aspectos físicos, espirituais, e que ao mesmo tempo que se poidan plantexar, pois iso, o seu futuro desde unha perspectiva aberta, non? Nos non encauzamos hacia sacerdocio, pero sí que o plantexamos como unha opción máis dentro das moitas que ten a vida, non?
Cantos persoas residen agora mesmo no voso seminario?
Sí, temos dúas modalidades no seminario menor. Temos internos que están ali 24 horas, que estudian ali, que viven con nós, non? Son, pois, 10 os que están ali de internos, e despois hai externos que van ás clases, que tamén algún día comen, dai servicio de comedor, cando teñen clase pola tarde, que hai 31 rapaces.
Antonio, a través da canle de YouTube da diócesis, publicáchedes unha serie de vídeos que xa poden ver, no que falan pois traballadores do seminario, tamén fala vostede, familiares, incluso seminaristas. Que é o máis especial que destacan cada un deles, sobre todo pois os seminaristas e as familias, do traballo que se fai dentro destas instalacións?
Eu creo que o que se destaca sobre todo é o tema do seminario como especie de fogar, non? De novo fogar, donde por un lado se continúa o traballo que se fai na familia, non? Ou seja, os pais valoran moi positivamente pois esa axuda que reciben desde o seminario de poder ver esa formación, non? Que continúa a formación na casa, non? Que a veces, pois iso, a propia situación que vivimos, non? De traballo, de pouco tempo, non? A mellor nas familias para estar cos rapaces, pois nos lles axudamos nese campo, e ademais, pois iso tamén se crea esa familiaridade, non? Ese bo ambiente que vai a propiciar un discernimento, un plantexamento do futuro desde unha perspectiva positiva, non? Que é o que pretendemos, non? Crear un ámbito, un caldo de cultivo positivo para que o rapaz poida medrar, pois iso, tranquilamente, naturalmente, sempre podendo tamén escoitar a voz de Deus que nos chama, non?
Pois a celebración do Día do Seminarista este venres, pero bueno, xa haberá un acto, unha eucaristía presidida polo señor obispo mañán xoves. Antonio, moitísimas gracias.
Moitas gracias a vos.
Por cierto, con motivo del Día del Padre, Hibernalia Ice Park sortea hoy 2 entradas doble para que puedas acudir a su pista de hielo en Área Central, en Santiago de Compostela. ¿Cómo conseguir estas 2 entradas dobles? Pues solo tienes que llamar al 986-446201 y hacerte con ellas. Sé el primero en hacerlo y te las llevas. Si vas por la autopista, guarda el ticket del peaje y tendrás 2 horas de aparcamiento gratuito. 986-446201. Llama ya.
Hay noticias desde la estación.
Llegan los EcoMove Days de Hyundai y lo hacen con descuentos increíbles en toda la gama. Aproveche estos días y cambia tu antiguo coche por un Hyundai más eco y llévatelo a un precio irrepetible. Además, también te beneficiarás del compromiso Hyundai. ¿A qué esperas? Ven ya a los EcoMove Days de Hyundai. Solo durante este mes.
Yupersa Vigo, tu concesionario oficial Hyundai en Pontevedra.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Y ahora nos vamos a dar un paseo hasta Bayona y saludamos a su alcalde, Carlos Gómez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Primeramente, quería preguntarle por el multiusos de Sabarís, porque prevén abrirlo al público antes del próximo mes de junio. ¿En qué paso estamos ahora mismo?
Bueno, pues ahora mismo, en el día de ayer, por unos problemas a nivel técnico, se retrasó hasta ayer la publicación del manual de usos de ese espacio, que tal y como había dicho yo en el pleno de este mes, me comprometí con todas las fuerzas políticas. Se ha expuesto al público un documento muy básico que lo que queremos al fin y al cabo es darle contenido, teniendo en cuenta las diferentes perspectivas o diferentes sensibilidades que puedan tener todos nuestros vecinos y vecinas, ¿no? Entonces va a tener una exposición pública de 20 días hábiles y después a partir de ahí el pleno de la corporación, que al fin y al cabo somos los que representamos a todos los vecinos y vecinas, trataremos este tema para darle forma al documento definitivo que regule la utilización de este espacio.
Bueno, que llegaremos a tiempo para esa fecha que decíamos, ¿no?, del mes de junio.
Sí, yo espero que le podamos dar uso ya incluso antes, pero tampoco es bueno poner el carro delante de los bueyes, que los problemas no hace falta buscarlos, que ya aparecen solos.
Bueno, en todo caso tenemos una fecha ya más o menos marcada. Y por otro lado, también podemos hablar hoy de la aprobación de la remodelación del Paseo de la Foz.
Eso es. Como yo me había comprometido, incluso antes de las elecciones, se hicieron las gestiones pertinentes. En julio del año pasado estuvo aquí el ministro en Bayona, el ministro del Ministerio de Transición Ecológica, en el que tratamos este tema, y todo dependía de la aprobación de los presupuestos generales del Estado, que venían prorrogados desde el año 18, si no me equivoco, y que hacían prácticamente inviable la posibilidad de llevar a cabo esta obra. Él ha cumplido con su palabra. Yo también, y al final, que es lo más importante de todo, es que los vecinos de Bayona, en concreto los vecinos de Sabarís, porque su espacio que pertenece a la parroquia de Sabarís, son los grandes beneficiados de esta obra, ¿no? Es una obra que está presupuestada en 700.000 euros, que yo creo que antes del verano estará licitada, por los datos que me han pasado, y esperemos que la mayor brevedad posible este espacio esté recuperado y podamos utilizarlo y venderlo como se merece.
Y pasearlo, sobre todo, alcalde.
Pues sí, eso es salud.
Carlos Gómez, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, que tengáis buena tarde.
Por gentileza de Caber, te ofrecemos el avance informativo.
Pues pendiente de esa última hora está nuestro compañero José Jardón. Hola de nuevo.
Hola de nuevo, Xia. ¿Qué tal? A las 2:20 en el informativo local de COPE Vigo hablaremos de la pelea política entre Concello y Xunta de Galicia a cuenta del proyecto de Anillo Verde para Vigo. Este mediodía, hace apenas una hora, el alcalde ha anunciado que acaba de enviar un nuevo requerimiento para que la Xunta remita sus observaciones al anteproyecto de creación de una barrera verde hecha con vegetación que sirva de cortafuegos ante posibles incendios que puedan afectar a la ciudad. Por su parte, la delegada de la Xunta, Marta Fernández Tapia, se muestra dispuesta a colaborar, aunque critica que el Concello quiera llevar a cabo un proyecto sin disponer realmente de los terrenos. Y recordar, por último, que en unos minutos comparece en San Caetano, en Santiago de Compostela, el presidente de la Xunta, Núñez Feijóo, para dar cuenta de las nuevas medidas aprobadas por el Comité Clínico que asesora a la Xunta en esta pandemia. Y sobre la mesa, como decía anteriormente, en el anterior avance, está la apertura de la hostelería más allá de las 6 de la tarde, probablemente hasta las 8. Ya veremos.
Pues sí, estaremos pendientes. Muchísimas gracias, José. A partir de las 2:20, toda la información local y de Vigo y el área de influencia.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Sintonía deportiva para saludar a Ricardo de Miguel. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Usía. Tenemos fútbol en directo. Ahora mismo en Segunda División B se está recuperando el partido que en su día fue aplazado entre el Corusa y el Racing de Ferrol por los casos positivos en el conjunto del Racing. Partido que arrancó a las 12:30 de la mañana y al descanso el Corusa va por delante por 2-0, goles de Rivera y de Mateo. En Primera División el Celta sigue preparando el partido del sábado a las 4:15 de la tarde contra el Real Madrid en Balaídos. Un Real Madrid que jugó ayer su partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League y ganó 3-1 al Atalanta. Además, ha vuelto por fin en remor tras 4 semanas tratándose de una pubalgia en Dubái. Ahora, a la espera de que el resultado de una PCR sea negativa, podrá incorporarse a los entrenamientos con el primer equipo. En balonmano, después del parón por Copa, vuelve la Sobal. El Cangas tiene hoy una salida muy complicada para enfrentarse al Puente Genil a partir de las 7:30 de la tarde, y de ahora en adelante los de Nacho Moyano deben intentar sumar todos los puntos posibles para llegar tranquilos al final de temporada. Además, ayer en balonmano también, en balonmano femenino, jugó el balonmano Porriño y perdió ante el Rocasa Gran Canaria por 28-29 en un partido intrascendente para el devenir de la competición.
Pues a partir de las 3:30 toda la información deportiva en deportes para toda la provincia de Pontevedra. Muchísimas gracias, Ricardo.
Gracias a ti, Usía.
Y aprovecho también para contarte que en Mos esta tarde el Concello homenajea a 60 trabajadoras del Servicio de Atención en el Hogar del municipio. Un acto que está enmarcado dentro de las actividades desarrolladas por el Gobierno de Nidia Arévalo con motivo de la celebración del 8 de marzo y que contará con la asistencia de la conselleira de Política Social, Fabiola García. Homenaje, como decimos, a esas 60 trabajadoras del Servicio de Atención en el Hogar de Mos. Y a la 1:30 está previsto, como decía mi compañero José Jardón, que comparezca el presidente de la Xunta de Galicia para dar cuenta de las medidas acordadas en el Comité Clínico. Estaremos atentos para contártelo todo aquí, en COPE. Ahora te dejamos escuchando Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz. On a summer evening, and it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. What a new sugar high.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.